Hace unos días conocimos una noticia que nos dejó impactados cuando un personaje público dice algo así. Juan Carlos Unzué, quien fuera portero de fútbol de la selección Sevilla-Barcelona, quiso reunir a los medios de comunicación para hacer público un comunicado.
Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. Está afectando a mis extremidades. A día de hoy es una enfermedad que no tiene tratamiento y no tiene cura.
Cuando hace un año le comunicaron que padecía ELA, era el entrenador del Gerona. Aún tenía fuerzas para seguir dirigiendo el equipo, seguir dando órdenes en el banquillo. Unzué decidió dejar su carrera como entrenador porque tenía un nuevo reto por delante, claro, formar parte de un equipo muy, muy comprometido.
Voy a firmar por un equipo modesto, pero muy, muy comprometido. Y este es el de los pacientes de ELA. Cada día sumamos tres caras nuevas al equipo, pero desgraciadamente perdemos tres personas.
Este equipo en España lo forman 4.000 personas. Es una enfermedad degenerativa, sin cura, silenciosa, que poco a poco apaga las células del sistema nervioso, provoca la pérdida absoluta de la movilidad de los músculos, te impide caminar, comer, hablar, respirar. Esa misma noche, Juan Carlos Unzué estuvo con Juanma Castaño y nuestros compañeros del partidazo. Era plenamente consciente de las dificultades por las que iba a pasar, pero tenía una cosa muy clara. Iba a llevar la enfermedad con la mayor entereza posible.
Lo único que no quiero decir o que no quiero hacer sentir es pena. Es justamente lo contrario. O sea, si yo tengo en algún momento la sensación de que voy a dar pena, me echaré a un lado. Porque ya bastantes problemas y en este momento que vivimos, si cabe en mayor número, ya tienen la gente, ¿no?
Esas tres letras, ELA, cambian tu vida por completo, la de la gente que te rodea. Hoy queremos acercarnos a la esclerosis lateral amiotrófica para conocer un poquito más a este equipo que forman 4.000 personas en España. Levantar la voz, empujar, ayudarles a visibilizar el problema. Hoy, en nuestro tema del día, ELA, todavía esa gran desconocida. A Jordi le diagnosticaron ELA hace 6 años, era muy joven, tenía poco más de 30 años. En ese momento llevaba una vida totalmente normal, como la de cualquier persona. Ahora Jordi no puede moverse, ni andar, comer, ni beber. Se alimenta mediante una sonda gástrica y usa una mascarilla de ventilación mecánica para respirar mejor cuando duerme. Jordi no puede hablar. Se expresa a través de un ordenador que lee sus pupilas para poder comunicarse así. Así nos atiende en la linterna. Jordi, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Es todo un placer poder estar en la linterna de Cadena COPE. Qué lástima que por culpa del coronavirus no pueda estar físicamente. Al verte, me hubiera levantado de la silla y te hubiera dado un fuerte abrazo. Ja, 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 ja. Bromas aparte, gracias de corazón por ayudar a dar visibilidad a la ELA.
Es impresionante lo de esta gente, ¿eh? A Jordi no le ha faltado nunca el sentido del humor, así que empezamos por el principio, Jordi. Oye, ¿cómo era tu vida antes del diagnóstico, amigo?
Antes de que la ELA eligiera mi cuerpo, yo era un joven empresario, tenía un negocio de artes gráficas y publicidad. Vivía en Castelldefels, a escasos metros del mar, con mi pareja y una perrita labrador. Yo era una persona muy independiente y muy activa, me gustaba disfrutar del mar, de la naturaleza, salir con mis amigos, con mi pareja, y también hacía mucho deporte, sobre todo los últimos meses antes de que se me manifestara la enfermedad. La verdad, mi vida iba fenomenal. ¿Qué podía salir mal? Si lo tenía todo. Pues la ELA me quitó de golpe la salud, el amor, y también perdí el dinero, ya que tuve que cerrar mi empresa por la salud. Pero yo decidí no tirar la toalla, y aún haberlo perdido todo, lo antes mencionado, y aún siendo extremadamente calvo, jajajajaja, pude rehacer mi vida.
Le vas a enseñar a tu padre a tener hijos con lo del calvo, Jordi. Digo que, claro, un tío de 30 años, deportista, currante, ¿cuándo te empiezas a dar cuenta de que algo en tu cuerpo, no sé dónde, no va bien, Jordi?
Mis primeros síntomas fueron jugando a pádel y noté una sensación de rigidez en mi pierna. Y a las pocas semanas, haciendo pesas, noté que había perdido fuerza en un brazo. La verdad, que estos síntomas podrían haber sido causa de una contractura o sobrecarga muscular o un pinzamiento, pero quien me lo iba a decir que esos primeros síntomas me condenarían a muerte hasta el día de hoy.
Joder. Claro, cuando uno va al médico, cuando te hacen mil pruebas, cuando vas por varios neurólogos, hasta que uno te dice que estás enfermo de ELA, ¿cómo fue ese momento, Jordi?
Antes de que me dieran el diagnóstico definitivo de ELA, estuve 3 largos años yendo a fisioterapeuta, quiromasajistas, traumatólogos, neurólogos, hasta quise ir al psicólogo para ver si me daba alguna explicación de lo que ocurría en mi cuerpo. Me hicieron muchas pruebas médicas y visitas, pero todos me dieron diagnósticos erróneos. Durante esos 3 años, peregrinando de médico en médico, pude experimentar lo que es sentir el terror, miedo, angustia y pánico más profundo, ya que algo dentro de mí me alertaba que algo muy grave le estaba pasando a mi cuerpo, por lo que cuando me dieron el diagnóstico de ELA, sentí alivio, ya que la incertidumbre me perturbaba, y aunque me dieron el peor diagnóstico posible, yo ya me había preparado psicológicamente. Después de tanto tiempo sufriendo, y por fin, ya tenía nombre, la enfermedad que a partir de ahora tenía que convivir con ella, la ELA. Quiero remarcar también que 15 días antes que me dieran el diagnóstico, conocí a Lucía, mi actual mujer, y ella fue un gran apoyo para mí en ese momento, ya que no me abandonó, y aquí seguimos, luchando juntos.
Jope, Lucía, 15 días antes del diagnóstico y ahí sigue, ¿eh? Claro, estos años imagino que han sido terribles, ese proceso degenerativo. ¿Ahora cómo estás, Jordi?
La ELA empezó a manifestarse en mi cuerpo a finales del verano de 2014, aunque el diagnóstico definitivo lo tuve en octubre del 2017. En estos casi 6 años, la ELA empezó debilitando y atrofiando principalmente mis brazos, luego la rigidez de mis pies y piernas. Me postraron en una silla de ruedas, también empecé a tener dificultad para hablar y comer, y a día de hoy apenas puedo moverme, no puedo hablar y me comunico con un comunicador alternativo que lee el movimiento de mis ojos, que es con lo que me permite poder hacer esta entrevista. No puedo comer ni beber y me alimento mediante una sonda gástrica con comida artificial. Y para dormir utilizo una máscara de ventilación mecánica para poder respirar mejor. Como se puede ver, estoy hecho un toro. Ja, 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 ja. Pero de momento, aquí sigo, estoy vivo y amo la vida.
La verdad es que el ja, ja, ja es como cuando lees los mensajitos del WhatsApp, solo que hablando de cosas serias, Jordi. Oye, ha dicho varias veces que esto es una enfermedad sin cura. ¿Qué tratamiento recibes? ¿Qué te dan?
La ELA es una enfermedad mortal, sin cura, con una esperanza media de vida de 3 años. A día de hoy, el único tratamiento que existe es un medicamento que se llama Riluzol y en algunos casos puede alargar la esperanza de vida 2 o 3 meses, pero también puede tener efectos secundarios, como por ejemplo, dañarte el hígado. Es decir, a día de hoy, después de 160 años que se conoce la enfermedad y que puede padecerla cualquier persona, independientemente de su edad, etnia, sexo y estatus social, no existe ningún tratamiento eficaz que pueda ralentizar la evolución de la enfermedad, ni parar su evolución, ni una cura para remitir la muerte de las neuronas motoras. Lo único que recibimos, los enfermos, de ELA, son tratamientos paliativos para intentar alargar nuestra esperanza de vida, con mayor calidad de vida.
Jordi, gracias. Es fundamental que la ELA se conozca y con testimonios como el tuyo imagino que conseguimos que tenga más visibilidad, ¿no?
Dar visibilidad a la ELA es muy importante para concienciar a toda la sociedad de que la ELA existe y que necesitamos dinero para la investigación y poder encontrar una cura. En España somos 4.000 enfermos de ELA y cada año mueren 1.000 personas y otras 1.000 son nuevos casos. La ELA es una auténtica máquina de matar, una asesina en serie que destroza vidas y familias, y el gobierno de España nos tiene abandonados y maltratados sin cubrir los cuidados vitales y las ayudas sociales para poder tener una vida digna. El trato que recibimos por parte del gobierno es delictivo, inhumano y vergonzoso. Necesitamos más inversión en investigación y más ayudas sociales. Necesitamos ayuda. Queremos vivir.
Jordi, gracias. En la medida en que pueda servir de ayuda, que hagamos un poquito de ruido, puedes contar con nosotros en La Linterna. Gracias, cuídate.
A mí, desde siempre, me ha encantado ayudar a los demás, ya que ayudar me ayuda a mí mismo, y que una persona, como Juan Carlos Unzué, dijera en su rueda de prensa que yo soy un referente para él, me llenó de satisfacción y emoción, sabiendo que con mi testimonio he podido ayudar a una persona que ha estado en lo más alto de su profesión, jugando, entrenando y motivando en los mejores equipos de fútbol del mundo. Me subió tanto mi autoestima que por unos instantes me olvidé de mi alopecia. Ja 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 ja. Muchas gracias por la entrevista, Ángel, que un gran profesional de la comunicación como tú nos ayude a dar voz y visibilidad a la ELA, nos sirve de mucha ayuda. Viva Ángel Expósito y viva Cadena COPE. Besos y abrazos. Os quiero.
Besos y abrazos, amigo. Ahora es el que hice yo lo del ja 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 ja, si se me permite la bromita. Jordi, qué tío, gracias por estar ahí, amigo. Hablar con Jordi no deja indiferente. Te recuerdo que se comunica a través de un lector de pupilas que le permite hablar con un ordenador. La ELA es una enfermedad terrible, no solo para el enfermo. Yo recuerdo un reportaje que hicimos Paloma Serrano y yo en la Fundación Luzón. Aprendimos tanto aquella tarde. Fíjate, en el caso de Jordi, el entorno, la familia, primero fue su padre quien se encargó de él, ahora es Lucía, ya nos lo ha contado. Se casaron hace solo medio año, ¿eh? Él ya estaba muy malito, pero ella es quien hoy en día le ayuda para no tirar la toalla.
Por la mañana tenemos una cuidadora que se queda hasta las 3, 4 de la tarde, y a partir de esa hora estoy yo sola hasta el día siguiente que no viene la cuidadora. Bueno, le ayudo en todo lo que le necesite y lo que me pida, naturalmente.
Lucía dice que el sentido de humor de Jordi hace que todo sea mucho más fácil.
La verdad que Jordi es una persona muy positiva, la verdad que esto contagia mucho. Por eso los momentos de tristeza son muy pocos, y la verdad que con él nunca me aburro y me río mucho.
Es impresionante, ¿eh? Pero contagian fuerza, la familia tiene un papel clave y fíjate, son optimistas.
Familiares de los enfermos de ELA, diría que, bueno, la esperanza siempre es la última en morir, y que hay que ayudar a los enfermos a llevar lo mejor posible la enfermedad, porque, bueno, aunque sea una enfermedad dura, hay que saber disfrutar de los buenos momentos que la vida nos ofrece.
Lo que más preocupa, claro, es que la ELA es una enfermedad sin cura, casi una sentencia de muerte en diferido. Se va sabiendo cada día un poquito más, su origen tiene muchos interrogantes y los fondos que se destinan para su investigación son pocos. Por eso es importante visibilizarla. El doctor Jesús Esteban es neurólogo responsable de la unidad de ELA en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Doctor Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para que yo lo entienda, la ELA, ¿qué es?
Pues la ELA es una enfermedad neurológica degenerativa, que lo que viene a decir es que afecta a un grupo de neuronas muy especializadas, que son las que manejan los músculos, que llamamos neuronas motoras, y por tanto se manifiesta con la pérdida de la función y la pérdida de este grupo de neuronas de una manera lenta pero progresiva, o lenta o rápida, pero de una manera progresiva. De tal manera que las pacientes que sufren de esa enfermedad pues empiezan teniendo problemas de tipo de fuerza muscular o torpeza motora, que se inicia de una manera generalmente localizada en una región, en una zona del cuerpo, pero que en el tiempo progresa a hacerse más intensa en esa región donde ha empezado y a afectar nuevas regiones.
¿Cómo lo consiguen detectar? Porque nos contaba Jordi que tardaron 3 años en decirle que era ELA.
Sí, no hay una prueba diagnóstica de confirmación, como si uno piensa en un que alguien que tiene un SIDA por la goma test y me dice si está el virus o no está el virus, o incluso si tengo un coronavirus, la hago una PCR y puedo saber si soy capaz de rescatar ese virus y está ahí presente o no está presente, pues no hay esa prueba. Y entonces el diagnóstico se basa en un conjunto de datos que son esa forma de presentarse, que suelo hacerlo de forma un poco insidiosa, sin dolor habitualmente, sin otros síntomas asociados y con un curso lentamente o paulatinamente progresivo. Y cuando vemos que esos datos que encontramos, que nos cuenta el individuo que está afecto y que en nuestra exploración vemos que los únicos datos que encontramos son datos de disfunción de las neuronas motoras y esa disfunción excede lo que puede ser explicado por otras enfermedades más comunes, pues entonces es cuando uno dice, pues aquí hay algo diferente que es una enfermedad de motoneurona.
Ya. Claro, desde el punto de vista, una pregunta personal para el médico, ¿eh? Un médico que trata a un paciente que sabe que no tiene cura, porque hoy la ELA no tiene cura, pues es durísimo esto, ¿no?
Bueno, ofertamos varias cosas que yo creo que también te dan algo a cambio y es primero nos ofreces el tener un diagnóstico de mayor certeza y saber dónde estamos. Es verdad que no tiene un tratamiento curativo, pero sí tiene una serie de tratamientos que permiten prolongar la vida y mejorar la calidad de vida de los individuos. Y eso también pues nos da cambio también esa parte de que les ves cómo con esas ayudas que tú le estás dando para mejorar esa calidad de vida, para mejorar la supervivencia, son capaces de sacarle todo lo que se puede sacar a la vida. Y entonces incluso te ilusionan más.
Sí, no, tienen una fuerza absolutamente increíble visto desde fuera. Una pregunta doble. Primero, hasta donde saben, doctor Esteban, ¿por qué se produce? Y una segunda, ¿nos puede tocar a cualquiera o hay algún tipo de predisposición?
Pues la ELA, digamos, probablemente no es una enfermedad única y homogénea, sino que es un conjunto de enfermedades o de causas que llegan a dañar a ese tipo de neuronas, como una neumonía es una enfermedad infecciosa del pulmón, pero hay distintos gérmenes que la pueden provocar. Entonces, hoy sabemos que hay un subgrupo de individuos que tienen ELA en que hay una causa genética claramente demostrada. Y es verdad que hay otros factores genéticos que no son tan causantes de la enfermedad, pero sí que favorecen el tenerla. Y, por tanto, si lleva uno de esos esas favorecedores, pues tiene más riesgo, aunque muchos de los que lo llevan no van a desarrollarla. Entonces, sí que sabemos causas de ELA, sí que sabemos factores que favorecen el que una persona puede desarrollar ELA, pero es verdad que queda todavía muchas otras causas y otros factores por reconocer, porque al conocerlos mejor seremos capaces de interferir con ese mecanismo y modificar el curso de la enfermedad o pararla o incluso curarla.
Y la última, precisamente, me la ha dejado botando, siento no ser original. ¿Por dónde van los tiros en la investigación? ¿Se puede ser optimista en esa búsqueda de la solución?
La verdad es que desde el primer tratamiento que demostró que modificaba el curso de la enfermedad, que se aprobó en el 94, pues es verdad que ha sido una carrera un poco de perder ese optimismo porque se han probado múltiples fármacos con una poca respuesta. Es verdad que los conocimientos van mejorando y hoy en día tenemos muchos ensayos en marcha y cada vez con moléculas más potentes y mejor dirigidas. Dentro del subgrupo de las enfermedades genéticas, probablemente esas ahora quizá tienen una carga emocional muy importante porque muchas veces afectan a familias y por tanto hay un riesgo aumentar en la familia, pero sin embargo hoy en día los tratamientos genéticos sí que están llegando a la clínica y ya conocemos otras enfermedades genéticas, incluso de motoneurona, como llamamos la atrofia muscular espinal, que aparece en los niños, en el que ya tiene tratamientos genéticos que modifican de forma evidente y clara el curso de la enfermedad. Y, por tanto, ese subgrupo de individuos con una causa genética más clara sí que va a tener, yo diría que pronto, tratamientos pronto y eficaces. El resto de individuos probablemente va a haber subgrupos que tengan que sean más respondedores a algunas de las nuevas moléculas que estamos probando, y los tíos van por procesos inflamatorios, procesos de tipo de estrés oxidativo, cosas que sabemos que ocurren, pero que es verdad que en el fondo la enfermedad cuando se desarrolla probablemente no hay un factor único. Incluso en la causa genética, el que tiene una causa genética nace con ella, se pasa 50 años o 60 años con la causa genética sin hacerle ningún problema y de repente algo pasa más que se desarrolla la enfermedad. Y por tanto, de alguna manera, uno tiene que atajar probablemente varias causas, ¿no? Digamos, unas más importantes y otras menos importantes, pero que se han ido sumando a lo largo de la vida para que la enfermedad se exprese.
Doctor Jesús Esteban, ojalá hablemos en los próximos meses y nos aporte alguna lucecita más. Responsable de unidad de la ELA en el 12 de octubre de Madrid. Gracias por la asesoría, doctor. Buenas noches.
Pues muchas gracias a vosotros por llamar y buenas noches.
Faltaría más. Adiós. Una de las consecuencias más concretas, visibles de la ELA es que pierdes la voz. Fíjate, Jordi nos hablaba con la mirada en un ordenador. Los pacientes que sufren esa pérdida de voz necesitan comunicarse a pesar de todo, claro. Hace un ratito hemos hablado con Jordi Sabaté. Bueno, pues quiero que conozcas un proyecto que precisamente ha nacido para cambiar eso. Es una iniciativa de la Universidad del País Vasco. Es un banco de voces para ayudar a personas con discapacidades orales o que hayan perdido la suya propia. De esta forma, puedes donar tu voz a aquellas personas que lo necesiten y que no sea algo tan sintetizado como un ordenador. John Sánchez es profesor de la Universidad del País Vasco y uno de los responsables de este proyecto. John, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Oye, ¿profesor de qué?
En mi caso, de teoría de la señal.
¿Teoría de la señal? ¿En qué carrera? ¿Dónde se estudia eso?
En Ingeniería de Telecomunicación, en el grado de Ingeniería de Telecomunicación.
Ajá. Oye, el proyecto es chulísimo. Yo lo conocía porque ya hace meses salió. Recuerdo que intenté donar mi voz y estaba petadísimo el sistema, no había manera porque hubo un overbooking al principio.
Sí.
¿Cómo se os ocurre cuando nace esto?
Pues esto viene a raíz de un proyecto hace pues más de 6 años, donde bueno, nosotros siempre llevamos muchos años trabajando en síntesis de voz y al final bueno, pues nos damos cuenta de que cuando se trata de utilizar máquinas para comunicarse, hay un problema, que al final había unas pocas voces estándar de calidad, pero todas las personas que tenían que usar esas voces estándar, al final acababan usando la misma, o muy parecida.
Yeah.
Y bueno, pues teníamos experiencia en síntesis de voz, teníamos experiencia en conversión de voces, en poder convertir una voz, poder convertirla en otra parecida, y bueno, pues ¿por qué no aplicarlo para que esos sintetizadores, pues cada quien pueda tener una voz personalizada y que sea de su gusto y que sí, con la que se identifique?
Oye, John, ¿cómo funciona? Yo llamo, me conecto, entro en ese banco, ¿y qué pasa después?
Bueno, para donar la voz, bueno, lo primero hay que crear una cuenta en el portal donde lo tenemos ubicado, y una vez que ya se verifica el correo electrónico y todas las demás indicaciones de seguridad, claro, básicamente hay que leer 100 frases. Son 100 frases que están diseñadas para recoger todos los sonidos de un idioma y se tarda más o menos unos 40 minutos en leer las 100 frases. Después hay un botón de bueno, completar, y bueno, pues depende de cómo esté el sistema de cargado, normalmente son unas pocas horas, ahora están siendo unos pocos días, se recibe una aplicación, en principio para el sistema Android, con la que se habla con una voz, bueno, razonablemente parecida a la propia.
Y es entonces cuando el enfermo de ELA esa voz la hace suya.
Eso es. Aquí lo ideal es, cuando es todavía posible, es gente que mientras no ha perdido la voz, pero sabe que va a perderla, hace las grabaciones antes,
claro,
para poder tener su propia voz cuando ya no la tenga.
Claro. ¡Buah, qué heavy! Oye, por cierto, no hemos dicho dónde, la dirección, cómo se informa uno, cómo se llama el banco.
Esto está albergado dentro de la página de la Universidad del País Vasco, en el grupo OLAB, es aolab.ehu.eus/ AHOMYTTS. AHOMYTTS le llamamos.
A ver si la próxima lo hacéis más fácil, pero en cualquier caso, buscando banco de voz te van a aparecer mil posibilidades.
Sí, sí, sí.
Seguro que sí. Oye, ya casi para terminar, dime alguna frase, por ejemplo, de esas frases que hay que grabar, ¿te acuerdas de alguna?
Pues había algunas muy representativas, muy típicas de bases de datos de este estilo. Esta hemos hecho un cambio últimamente, esta ya no se usa, pero lo hemos usado durante muchos años, que era: hay algo ahí en el aire que cambia el sentido de las cosas.
Qué bueno. Qué chulo. La verdad es que la idea es apasionante. Yo doy mi palabra que no sé si habrá algún colgado que quiera tener mi voz para estas cosas, pero voy a entrar y voy a donarla. No te quepa ninguna duda que lo voy a hacer. Jon Sánchez, profesor de Telecos en el País Vasco, uno de los responsables de este proyecto del Banco de Voz para ayudar contra la ELA. Gracias, profe. Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós. Chao, chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.